Y hemos intitulado el color del amor. ¿Ustedes creen que el amor tenga color? Cuando usted le hablan del amor, ¿qué color se imagina?
Oh, rojo. Rojo, muy bien.
Fíjense que qué impresionante es que podemos definir cosas con colores. Por ejemplo, vamos a los dichos populares. Cuando alguien dice, tuve un día gris, ¿a qué se refiere? Implicó un color, ¿no? El color gris, para definir que tuvo un día no bueno, ¿verdad? Un día pesado, un día de aflicción, una cosa así. Cuando alguien te dice, todo está color de hormiga. ¿Eh? Bueno, hay hormigas negras, hay hormigas rojas, hay hormigas amarillas, hay hormigas de varios colores. Pero el dicho es que está color de hormiga. ¿A qué se refiere? No sé, pero implica un color rojo, ¿verdad? Pero hace rato dijeron que el amor era color rojo y ahora color de hormiga también es rojo. Entonces ya nos estamos dando cuenta de que hay un mismo color definiendo varias cosas. Cuando alguien te dice, el día está colorido. A ver, ¿a qué se refiere? ¿Eh? Que va a estar bonito, que tiene varios matices, que va a estar cálido, que va a haber sol, arena, playa, Cancún. Felicidad, ¿verdad? Oh, qué bien. Ahí te va otro. La que de amarillo se viste, a su hermosura se atiene. A ver. Díganme, ¿qué contiene eso? Decía mi abuela. ¿Qué contiene eso? La que de amarillo se viste. ¿Cuántas de amarillo vinieron? Uy, ahora no vi. La que de amarillo se viste. No tenía ropa limpia. A su hermosura se atiene. Estamos involucrando un color. A ver, díganme alguno ustedes. Uy, no están conectados. ¿La qué? La vida es color de rosa. A ver, cuando usted entiende que la vida es color de rosa, ¿cómo es la vida? Involucró un color. Ahí le va otro. Por favor, no voltee a ver a nadie. Ahí le va otro. No se vale mano negra.
Ahora que pues no están hablando de mí, ¿verdad?
No se vale mano negra. A ver, ¿qué implicó? ¿Eh? Trampas. ¿Pero por qué el negro? Porque el negro decía Muhammad Ali, decía, yo no entiendo por qué Tarzán es blanco en la selva donde hay puros negros y él es el rey de la selva. A ver que alguien me explique. Dijo, ¿y por qué dicen no se vale mano negra refiriéndose a lo turbio? Pero hay colores, o sea, estamos involucrados en una vida de colores. Yo te pregunto, ¿cómo, con qué color definirías tu matrimonio? No conteste. Color de hormiga. Ahí te va otro, el último. Cuídate de los toros con ese vestido rojo. A ver, ¿qué implica? Cuídate de los toros con ese vestido rojo. Ah, que está coqueta, dicen de por acá. ¿Qué más? ¿Qué más? que es muy llamativo. ¿Qué más?
Sensual.
Oh, Chencho Alón. ¿Eh?
Provocativo.
Sexy, ¿verdad? Provocativo. Ok. Entonces, nos estamos dando cuenta de que los colores siempre están en todas nuestras expresiones y que los colores tienen un lenguaje. Lo entendemos claramente. Cuando alguien te dice, no se vale mano negra, ¿en qué estás pensando? Sí, en trampa, como dijimos hace rato, pero si te están diciendo a ti directamente, no se vale mano negra, hay una acusación con un color. O sea, los colores son un lenguaje impresionante. ¿Cómo podríamos entonces definir el amor? ¿Con qué color podríamos definir el amor? Hace rato dijeron que el rojo, pero ¿podríamos nosotros definir el amor con un color?
Blanco.
Blanco. Azul. Rosa. Verde. Ah, ya vi que es vegana aquí. Miren, no podemos definir el amor con un solo color. ¿Saben por qué? Porque el amor es de mil colores. En el amor hay mano negra, en el amor hay café, en el amor hay rojo, en el amor hay azul, en el amor hay muchas cosas. Y todas esas cosas, todos esos colores implican una generalidad o una completez de cómo nosotros podemos describir el amor. Porque el amor es tan multifacético que quien lo defina de un solo color estaría omitiendo muchas cosas o solamente estaría definiendo su experiencia. Yo hace rato les dije de qué color o con qué color definirían su matrimonio o el matrimonio. Ahora sí tienen la libertad de decirlo. ¿Con qué color? No, ahora están calladitos. Hace rato cuando dijeron cuántos están casados, yo vi muchas manos levantadas. En fin, el amor es tan grande, es tan completo, que si nosotros lo definiéramos de un solo color, estaríamos omitiendo muchas cosas, porque recuerden que cada color expresa una experiencia, expresa, ¿qué más? Una emoción, un sentimiento. Ok, entonces miren, el amor no solamente puede ser definido por muchos colores, el amor también es definido por las actitudes. Vamos a dejar aquí a un lado esto, un momento por favor, porque me roban cámara. Ahí déjenlo tantito y no me voy a tardar mucho y ahorita les damos a todos. Muchas gracias. Un aplauso para las servidoras. Entonces, el amor no solamente lo pueden definir muchos colores, sino también lo pueden definir muchas actitudes. Es más, las actitudes son más valiosas que los colores. O con las actitudes podemos definir los colores. Entonces, si nosotros entendemos que nuestras actitudes definen los colores del amor y que está en nuestra mano, en nuestra iniciativa, definir los colores del amor, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿cuántos están aquí con su pareja? Levanta la mano los que están con su pareja, muy bien. Voltea a ver a tu esposa y dile, ¿de qué color quisieras tú que fuera nuestro matrimonio? Voltea y dígaselo. Ay, mi amor, pues color de rosa. Ay, mi amor, pues rojo. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, la iniciativa con nuestras actitudes de ponerle color a las cosas, no solamente al matrimonio, a la familia, al trabajo, a la escuela, a la iglesia, a la amistad. Si le preguntáramos a tus amigos de qué color es mi amistad contigo, ¿estarías dispuesto a aceptar el color que te dijera? Pues aunque no lo quisiéramos aceptar, pero si el amigo es verdaderamente amigo, te va a decir la verdad. ¿Verdad? Ahora, si tú, esposito, y me refiero a los hombres porque no quiero referirme tanto a las mujeres, porque son muchas. Son muchas. Me refiero a los varones porque son los que tienen que tomar la iniciativa en esta cuestión del amor. Cuando el hombre toma la iniciativa de ponerle un color maravilloso al hogar, ellas florecen, pero enormemente. Llenan la casa de un jardín de colores y de flores y de muchas cosas. Entonces está en nosotros ponerle el color al hogar. ¿Sí o no, mujeres? ¿No se oyeron? ¿Sí o no, mujeres? ¿No se oyó? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ya le preguntaste a tu esposa de qué color te gustaría que fuera nuestro matrimonio. Ahora pregúntale, ¿de qué color es? Si se queda callada, preocúpate, ¿verdad? Ahora, si está en nuestra iniciativa pintar la casa, nosotros definimos qué color le ponemos a la casa. Hace un tiempo vino un amigo de Estados Unidos y ustedes saben que en Estados Unidos las casas todas son igualitas y todos son los mismos colores. Están medio aburridos los gringos. Son grisecitas, verdecito tierno, grisecitas, verdecito tierno, verdecitas, verdecito tierno, cremitas y cremas. Es el color de las casas. Y vino a México por primera vez, salía de su país. Vino a México y se encontró que una era verde, otra era azul, otra era negra y otra estaba, o sea, y dijo, wow, ¿sabes qué? Se puso a llorar, de verdad se puso a llorar porque dijo, en México se inventaron los colores. Él pensó que había una libertad impresionante. No, pues es que aquí todo el mundo hace lo que se le pegue la gana y le pone el color que quiera, sin tener sintonía de nada, pero así somos felices, ¿sí o no?
Sí.
Ahí está. Entonces, nosotros decidimos qué color le ponemos a la casa. Ahora, mujeres, ahí les va. Ahí les va. ¿Sabes qué, mujer? Voy a pintar de negro la casa. ¿Qué cara pondría usted? A ver, ponga la cara. ¿Cómo? Sí. ¿Quieras o no quieras? La casa negra. ¿Y sabes qué? ¿Qué, mi amor? Para que sepas aquí quién manda. Y termina la casa siendo azul. Bueno, a lo que yo me refiero es que nosotros decidimos qué color ponerle a la casa. ¿Te imaginas si solamente hubiese una decisión en la casa? Que normalmente ha sido así, culturalmente ha sido así. Pero qué tal si, ¿cómo estuvo el drama este de? ¡Oh, que No, te das cuenta que los gastos que tenemos. Y después ya hasta la invitó a Xcaret, ¿no? Las cosas son diferentes. Y nosotros sabemos qué color le ponemos a la casa y qué color le ponemos al hogar. Las actitudes, mis hermanos, traen una multitud de colores. Ahí te va esto, varón. Ahí te va esto. Quienes imaginan un mundo de colores son las mujeres. Las mujeres tienen una imaginación de colores impresionante. Todos los cuadros de los artistas que pintan entre los hombres y las mujeres, es arrollador el número de colores que van en un cuadro pintado por la mujer que pintado por un hombre. ¿A qué me refiero esto? De que las mujeres tienen una imaginación impresionante con los colores. Ahora imagínate si tú solamente le das color negro, 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 grisecito, y luego regresamos a negro. Ok, las actitudes ponen el color, escríbalo aquí. Las actitudes le ponen el color a la vida que quiero vivir. ¿Ya lo escribió? ¿Cómo dice? Un abrazo puede ser tan cálido en un mundo frío. Pero hay que saber qué tipo de abrazo se le debe de dar a una persona, a una esposa, a un hijo. Un abrazo es una actitud impresionante que fabrica colores. Un abrazo cálido en un mundo frío. ¿Qué quiere decir esto? Es cuestión de inteligencia, de cuando una persona necesita un abrazo. Hay mujeres que mueren por un abrazo, nunca le abrazan con esa calidez que ella quisiera. Normalmente el abrazo trae un interés o trae una consolación media frívola. Entonces tenemos que ponerle inteligencia a nuestras actitudes. ¿Qué están generando nuestras actitudes? ¿Qué es lo que está provocando en el corazón de la gente? Sobre todo en el corazón de mi esposa, en el corazón de mi esposo, en el caso de las mujeres, en el corazón de mis hijos, en el corazón de mis nietos, en el corazón de mis hermanos, en el corazón de mis amigos. Mis actitudes. ¿Estás trompuda? No. Varones, cuando las esposas están trompudas, ¿qué quieren? Quieren beso. ¿Será verdad eso? ¿De qué color tiene un beso? No, eso. Un beso puede ser tan dulce en un mundo insípido. Solamente es cuestión de inteligencia, de sabiduría, de cuándo dar un beso a una persona. Si nosotros somos inteligentes, sobre todo con nuestras esposas, yo hablo con los varones, ya las mujeres por sí mismas tienen que hablar y reaccionar. Yo desde esta plataforma me dirijo a los varones, porque necesitamos mucha inteligencia para saber cuándo besar a nuestras esposas y cuándo abrazarlas, cuándo abrazar a nuestros hijos, cuándo besarlos. Y para eso necesitamos estar allí. Porque el mundo es tan vertiginoso, te lleva tan rápido, que muchas veces estás y no estás. Estás presente, pero estás ausente. Estás rodeado de tus hijos, de tu esposa, de tu familia, pero no estás tú. Y ese es el problema. Entonces, cuando tú no estás, tu actitud es fría, es insípida. No es inteligente. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Ay, y el besito volado, ¿no? Y, ay, oh,
¿quién la invitó?
Para eso sí está. Entonces, las actitudes, mis hermanos, diga conmigo, actitudes. Tengo que renovar mis actitudes. O un beso puede ser tan dulce o tan amargo. Porque el beso es un beso. Y dijeran los españoles, el beso. El beso. El beso en España. Olé. El beso puede ser tan insípido, puede ser tan amargo, en un ambiente de presiones y en un ambiente de angustias. Pero si somos inteligentes, podemos aprovechar esos momentos de angustias para dar un beso dulce. Y veo que voltean y dicen, será. Se necesita valor, decisión e inteligencia para describir los lugares, los momentos y las personas. Un adiós podría ser tan nostálgico, estoy hablando de las emociones, tan nostálgico, pero tan aventurero también. Liberador o alegre, ¿por qué? Qué gusto me da, como decía el abuelo, qué gusto me da cuando llegan, dijo, pero más gusto me da cuando se van. Entonces un adiós podría ser algo que nosotros podríamos encajar de manera correcta, perfecta. No solamente dejarnos llevar por las emociones, sino que nuestras emociones tengan sabiduría y tengan inteligencia. Porque normalmente en el matrimonio, como en la amistad, damos por hecho muchas cosas. Ya, las damos por hecho. Estamos casados, sí, estamos casados. Y no nos damos cuenta de que tenemos que alimentar nuestra relación. ¿Cada cuándo? Todos los días. Varones, a las mujeres les encanta sentirse amadas. Es el título de mi próximo libro. ¡Cómprelo! A las mujeres les encanta sentirse amadas. No hay nada en el mundo que pueda rebasar este sentimiento. Sí, las mujeres son profesionistas, alcanzan metas y estos y logros, pero el mayor anhelo que hay en el corazón de una mujer es sentirse amada. Entonces, ¿cómo podríamos hacer sentir a una mujer amada? Obviamente con muchos colores. ¿Cómo podemos nosotros con nuestras actitudes generar muchos colores en el corazón de la esposa? ¿Cuántas mujeres vinieron? Levanten la mano. Ahora bien, todas estas cosas de las cuales estoy hablando con respecto a los colores, podríamos estar viendo y sintiendo cosas que realmente no son el amor. O sea que todo este mundo de colores y de cosas, aunque es nuestra realidad emocional, podría no ser la realidad de la verdad del amor o del amor verdadero. Te voy a dar tres tipos de la naturaleza del amor y con eso terminamos esta conferencia. Tres tipos de amor en su naturaleza. El número uno es el amor fileos. El amor fileos, el amor filios, el amor que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con lo que sentimos. Pero debo decirte que este tipo de amor no es confiable. No es confiable. Porque las emociones cambian de un día para otro. Hoy me siento triste, mañana me siento alegre, pasado mañana me siento nostálgico, dentro de dos o tres días me siento triste y luego regreso otra vez a la alegría. Entonces, este tipo de emociones no es confiable para tomar decisiones con respecto al amor. Porque el amor fileos me puede hacer sentir que te quiero hoy, pero mañana no. Pues no, que me dijiste que me querías. Cuando te dije, lo sentía. Pero ahora ya no lo siento. Entonces está basado en emociones. El amor fileos, el amor emocional, es el amor más engañoso que pueda haber. Por eso tiene tanto éxito Paquita la del barrio. ¿Cómo va la de el mayor éxito de Marrata Inmunda? Casi no, ¿eh? Yo nada más me sé la de me estás oyendo inútil, nada más. Entonces hay tanto éxito en las canciones, me decía una vez un joven, una jovencita de prepa, me decía: ¿qué estás oyendo? Ay, pastor, estoy oyendo una canción que está bien caguamera. Y yo le dije: ¿cómo? Dice: sí, de esas pegadoras. ¿Por qué creen que hay tanto éxito en las canciones que les llaman? ¿Por qué creen que hay tanto éxito en este tipo de canciones? Porque en donde hay más tropiezo es en las decisiones que se tomaron con el amor fileos. Pues es que yo sentí que te quería. Es que tú me dijiste. Y es que no, ese amor no es un amor digno de tomar buenas decisiones. Porque no podemos tomar decisiones importantes con las emociones, porque estas desaparecen como las nubes, como el agua. Hoy sí, mañana no. Mañana, pasado mañana, tal vez, dentro de tanto tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo te dije eso? Es que tú me prometiste, tú me dijiste, y es que tú, es más, me diste una... ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? No podemos tomar decisiones con este tipo de amor, de verdad. Y saben una cosa, uno de los problemas más grandes de la humanidad es que normalmente esta fuerza emocional es la que hace tomar decisiones a una gran mayoría por emoción. Ahora, te voy a decir otra cosa. La emoción es una reacción. La emoción no es una acción. Ah, me voy a sentir emocionado ahorita, vas a ver. No podemos provocar. O sea, la emoción es una reacción. No es una iniciativa, es una reacción. Es un rebote. Entonces nosotros no podemos tomar decisiones de rebote. Porque así como rebotó, así volverá a rebotar. Y la mayoría de los problemas y los éxitos de estas canciones, que venden millones y millones y millones, Es precisamente por eso, porque hay multitudes de personas que han tomado decisiones importantes en su momento más álgido emocional. Bueno, hay otro tipo de canciones que venden mucho, ¿no? Como esas. Ese tipo de canciones, ¿cómo va ese? Búsquele por favor ahí, ya que está buscando ahí, poniendo. Venden millones y millones, porque eso quiere decir que la humanidad ha ido de peor en peor. ¿Cómo va esas canciones? Bueno, muy bien. Entonces, vamos al punto número dos, al amor número dos. ¿Se entendió el amor uno?
Sí.
¿Del por qué tenemos muchos problemas? Y luego, ¿sabes qué es lo que sucede? Viene la nostalgia, viene el autorregaño, viene la autocondenación. Y después de eso, viene el odio. Aparte, el odio le da la bienvenida a la amargura. ¿Está conmigo? ¿Por qué hay tanta gente que sufre de amargura? Porque tomó decisiones basadas en la emoción. Y eso es tan dañino. Necesitamos mayor inteligencia. Muy bien. El amor dos. El segundo tipo de amor es el amor eros. Es el amor erótico. Por ahí alguien dijo que el amor era rojo, rojo, rojo. Hasta acá llegó el rojo, rojo, rojo. Este amor, te voy a decir una cosa. Este amor es desbocado, es apasionado. Es estruendoso. Es rápido, pero no tiene inteligencia. Ay, morena, tú no sabes, morena, cómo te voy a hacer feliz. Porque, ¡pum! ¡Sas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? ¡Sum! ¡Sas! Eso pasó. ¿Sabes que una de las mayores fuerzas, energías de la humanidad es la energía sexual? Pero ¿cómo las subsas? Y ya. Entonces, uno de los peligros de este tipo de amor es que es explosivo. Se enciende en un minuto y se apaga en el otro. Acá en este minuto está echando fuego y está echando pasión. Y al otro, me han contado. Una vez, después de tantos años de ministrar parejas y varones, mujeres, vino una dama. Me dijo que estaba muy dolida con fulano de tal. ¿Por qué? Dijo, es que era muy apasionado, muy alocado, pero cuando consiguió lo que consiguió, ¿cómo es el amor ese? ¡Pum, paz! Dijo, me dijo, ya vete. Vaya con Dios. Dice, me sentí usada, me sentí usada, me sentí engañada, me sentí y uno de los peligros más grandes es tomar decisiones importantes basadas en el amor eros. ¿Por qué? Porque depende de la atracción sexual que dura tal vez mientras se gusten o mientras se atraigan. Ahora, oiga, entonces usted está reprobando la... No. Forma parte de la pasión, la emoción, como dijimos en el amor filial, forma parte, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Entonces, tampoco el amor eros es confiable, porque dura mientras dure la belleza. Dura mientras estés bonita, mientras estés guapo, mientras estés joven, mientras estés estético, estética. Y hay algunos que ya perdimos la estética. Con el paso de los años, el heroico cuerpo de las mujeres, por haber traído al mundo a muchos hijos, sufre ciertas deformaciones. Y si mi base de estar con X o tal persona fue el amor erótico, el amor eros, tampoco va a ser muy inteligente para una decisión que tiene que ver con toda la vida. Entonces, no se puede tomar decisiones importantes con este tipo de amor. Pero vamos al último, que es el mejor de todos. Es el amor sublime, o el amor ágape, dice el original. Este amor, fíjate, sí, ágape, este amor, me emociona tanto este amor. Wow, te voy a decir por qué. Me emociona tanto. Porque este amor ama por lo que tú eres. Ahí te va otra vez. Este amor ama por lo que tú eres. Y si tú eres mi esposa, mi amor va a estar basado en una posición de ser mi esposa. No está basado en si me emocioné, no está basado en si tengo deseos sexuales, está basado en tu posición como mi esposa. Está basado en que tú eres mi hijo. O sea, tú eres mi hijo, no importa si estás guapo, si estás feíto, no importa, tú eres mi hijo y yo te amo porque tú eres. No cuando van al kinder, a la primaria y salen los hijos en un bailable o en una drama por ahí, ¿a quién vas y le tomas fotos? No importa si está guapo, a lo mejor es el más prietito y el más feíto y todo, pero no, hombre, tu rey, y mil fotos y papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está basado ni en belleza, ni en emociones, sino está basado en porque es tu hijo. Porque es tu hermano. Porque es tu papá, porque es tu padre. No, pero es que el viejo se porta, quién sabe qué. Pero es tu padre, o sea... Tu amor hacia él no está basado en otra cosa, sino en su posición de valor, que es ser su padre. Si él se porta mal o no se, o se porta, esa es responsabilidad de él. Pero mi responsabilidad es amarle por su posición. Este amor es por lo que tú eres y no por lo que tú sabes hacer. Este amor es por lo que tú eres y no por la belleza que tengas o no tengas. Por si sabes hacer huevos rancheros o no. Tortillitas a mano o tortillitas de harina si eres del norte. Dicen en el norte... Si son de harina, ni me las calientes. Si son de maíz, ni me las mientes. Norte, señor. Saludo a mi esposa. Aquí todo viejita, cumpliendo. Se dice que una demostración de amor de este tipo es el amor de las madres para con sus hijos, porque los aman porque son sus hijos. Porque son sus hijos. De la misma manera, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas porque son porque es mi esposa, porque son nuestras esposas. Independientemente de su comportamiento, si sabe o no sabe hacer, si sabe o no sabe guisar, si sabe o no sabe combinar la ropa, si te pone loncha o no. Sino que mi amor hacia ella, cuando un amor es genuino, es porque ella es quien ella es. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Cuando nosotros amamos de esa manera, estamos poniendo mil colores en ellas. Y la imaginación tan grande que Dios les dio a ellas, porque si son imaginativas, y son muy preguntonas. Me han platicado. ¿Qué camisa te pusiste? Pues la blanca, la de rayitas. ¿Y esa por qué? Si esa es dominguera. Está raro, eso está raro, eso está raro. ¿Te pusiste perfume o no? Poquito. No te pusiste poquito. ¿Por qué te pusiste tanto perfume? Entonces, muchas veces nosotros diluimos el color del amor por actitudes que nosotros consideramos que no son las mejores. Y nos olvidamos de quién es ella o de quién es él. Y se diluye este tipo de amor porque lo sustituimos por emociones o por belleza. Entonces, mis hermanos, mis amigos, este amor es un amor honorable. Y la verdad es que el mundo se ha olvidado del amor honorable. Este amor sublime, este amor ágape, es un amor honorable, honorable. ¿Qué quiere decir ser honorable? Bueno, reconocer las virtudes de la persona que tenemos enfrente y aplaudirlas y exaltarlas y echarlas para arriba. Ese es un amor honorable. Viejo, qué guapo te ves, viejo. No, hombre, qué barbaridad. Muy inteligente eres tú. Gracias le doy a Dios por ser el padre de mis hijos. Estás siendo honorable. Esposa, qué hermosa estás. Eres una bendición de Dios para mí, para mis hijos, para mi familia. Gracias le doy a Dios por ser mi esposa. Ese es un amor honorable. Y este tipo de amor es amor honorable, pero el mundo se ha olvidado de tener un amor honorable, de promover la honorabilidad en el amor. Este amor es desinteresado. ¿Cuándo es que actuamos de manera desinteresada? Actuamos de manera desinteresada cuando nosotros promovemos el bien antes que el mío. Cuando yo promuevo el bien tuyo antes que el mío, estoy siendo desinteresado. Y este amor sublime, este amor ágape, es un amor desinteresado. Y lo único que puede evitar que mi amor sea interesado, que tenga intereses creados, es que tú me intereses más
que a mí mismo. ¿Están conmigo? Este amor es servicial.
¡Ya! ¡Tráeme la comida! ¡Ya llegué!
¡Ahí voy, mi amor! ¡Ahí voy! ¿Sabes por qué te están sirviendo? Porque te tienen miedo. O por cultura. O porque así son las cosas. O porque tú eres el macho y yo soy la mujer. O porque... no sé por qué. El que paga manda. Pégame, pero no me dejes. No, este amor es servicial. Nos servimos uno al otro. Servimos a los hijos. Servimos a los padres. Servimos a los hermanos. Porque es mi hermano. Yo estoy bien bendecido por mi hermano que está ahí presente, porque él me sirve, de verdad, me procura, lleva mis cuentas, lleva muchas cosas. Es una gran bendición mi hermano, es un ejemplo de servicio para mí. Ahí está, quiero un aplauso para él. Y a su esposa, que lo mantiene guapo. Ahora, este amor entra en una calle donde es bien difícil, pero este tipo de amor todo lo cree. Es un reto para las damas creerlo todo. Decía María Félix, que no es referente de nada, pero por lo menos ella decía: no investigues a un hombre porque algo le vas a encontrar. Entonces es un reto que este amor todo lo crea. Ahora, ¿qué es creer? O sea, creer no es creer las mentiras, no es eso. Creo en lo que tú eres, creo en la posición que tienes, creo en que eres padre de mis hijos, creo en que eres mi esposo, creo en que Dios te ama, creo en que puedes salir adelante, creo en ti. No creo tus mentiras ni tus trucos, pero creo en ti. Jesús creyó en ti y te confió su palabra y te confió su vida, a pesar de que éramos unas fichitas. Ahora soy ficha roja. ¿Tú qué ficha eras? Ficha azul. Éramos unas fichitas y Dios creyó en nosotros y se compadeció de nosotros por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros, las mentirotas o las traiciones o las difamaciones que hacíamos, los egos hasta allá. No, eso Dios no lo cree de nosotros, porque dice la escritura que Dios no se fiaba de sus corazones, pero les amaba. A ver, ¿cómo está eso? Porque creía en ellos. Dios creyó en Judas y le confió la tesorería a Judas. ¿A quién? A Judas. Pero Dios no creyó en sus trampas y sus mentiras, pero sí creyó en él. Entonces, nosotros necesitamos amarnos creyendo lo que somos. Mi esposo es medio mentirosón y medio audacia, pero creo en él. Y eso es difícil. Eso es difícil. Diga conmigo, no es fácil. Pero es posible, porque es el amor verdadero. Ahí te va otra difícil y empezamos a terminar. El amor todo lo sufre. ¡Ah! ¡Ah! Rata de dos patas. sea, ya me hiciste sufrir muchos años. Quiero que sepas. Quiero que sepas, Rigoberto. Que estoy hasta acá de tanto que me has hecho sufrir. El amor verdadero, no, toda, no solamente todo lo cree, todo lo sufre. Te voy a decir por qué. Porque tiene la enorme capacidad de soportar el dolor. Cuando no tenemos la capacidad de soportar el dolor, no estamos en un amor verdadero. Ay, pero ¿cómo? A ver. A ver, ¿cómo está la cosa? Porque ya Rigoberto ya está a punto y ya las maletas ya las tengo allí y esto y lo otro. A ver, ¿por qué? ¿Cómo está eso? Me interesa eso. Bueno, cuando tú conoces este amor, tu vida se potencializa en gracia y en poder. Yo recuerdo una vez tuve un sueño que fue una pesadilla y una revelación de Dios. Yo recuerdo que estaba en una cabaña, había ido a una, como a una montaña por allá en el bosque, y estaba en una cabañita de madera, muy, muy deteriorada. Y de pronto vi que estaba siendo rodeada como por 10 leones. Y daban zarpazos y tiraban pedazos de madera. Y yo estaba lleno de miedo, estaba lleno de terror. Y que doblo mi rodilla y me pongo a orar. Ahí en el sueño me puse a orar: Señor, ayúdame, estos leones están muy grandotes. Y yo así chille, ¿no? Digo, ¿quién no iba a chillar? ¿Por qué no iba a chillar usted? Con 10 leones ahí. O podrían ser leonas. Y ahí estaba yo hincado y lloré y lloré. Cuando oí la voz de Dios y me dijo: pues crece. ¿Cómo que crece? ¿Crece? ¿Y cómo crezco, Señor? ¡Ama a los leones! Pero si me quieren comer. Y empecé a ver a los leones diferente, lo empecé a ver con amor. Dije yo: pobrecitos, ¿verdad? Están aquí solitos en la selva, tan hambrientos. ¿Y saben qué sucedió en el sueño y en la visión? Crecí como un gigante, de tal forma que los leones se veían como ratoncitos. Nomás les hice así. Así es el amor con el dolor. Cuando tú creces en el amor de Dios, tienes toda la capacidad de soportar cualquier tipo de dolor. Cualquier tipo, es más, en el amor de Dios, todo dolor te transforma, todo dolor te hace crecer, todo dolor te lleva a otra dimensión, a otro poder, porque creciste. Necesitamos, nos urge crecer en el amor. Y por último, dice que ese tipo de amor nunca deja de ser, o sea, no se acaba, es inagotable. El amorcito que nosotros tenemos de sentimientos y de sexualidad, ¿cómo se llama? Eros, erótico, es una gotita comparado en un mar que es el amor de Dios, que es el amor ágape de Dios. Entonces, nosotros no podemos amar con nuestro amor de tal forma que podamos salir avantes en esta vida. Necesitamos el amor ágape de Dios en nuestro corazón, en nuestras venas, en nuestra sangre, en nuestros huesos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra sexualidad. Y seremos más que vencedores. De otra manera, ahí andamos viendo puros defectos. Ya me debes una, ¿eh? Ya me debes dos y tu tiempo se acabó. ¿Desde cuándo que el tiempo se acabó y se acabó y se acabó? Te voy a dar, Rigoberto, te voy a dar otra oportunidad. Pero también hay Rigobertas. También hay Rigobertas. Las quieres amar, las quieres proteger. No se dejan y no se dejan y no se dejan. Y traen un ego, pero por acá. Y, oye, mi amorcito, fíjate. ¿Qué? ¿Esto?
Esto que tú ves aquí.
O sea, hay Rigobertas. También las hay.
Hay mujeres de pelo en pecho. Hay machas y muchas.
El amor verdadero, mis hermanos, amigos. El amor verdadero. No es natural. ¿Cómo dije? No es natural. El amor verdadero es sobrenatural, es espiritual. Y el amor verdadero es Dios mismo. Pero Dios nos da la oportunidad de decir: déjame vivir en tu corazón, déjame vivir en tu vida, para que tú puedas expresar todo lo que yo soy, para que tú tengas todo el poder de amar, todo el poder de perdonar, todo el poder de crear muchas cosas, de ponerle mil colores a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, tus nietos, tu negocio, tu escuela. Toda tu vida va a florecer. Déjame entrar a tu corazón.
Y a veces decimos: déjame pensarlo. O si no, decimos: no, ahorita no, Señor, ahorita yo estoy en la mero apogeo de la vida, ahorita yo, ¿qué no estás viendo que yo? Y postergamos, postergamos, postergamos. Y lo peor que pueda suceder en la vida es postergarle la invitación que Dios nos da y nos hace. Porque Dios habla una vez y habla otra vez. Y Dios no habla más fuerte, sino que empezamos a oír cada vez más lejos la voz de Dios, y más lejos, y más lejos, y más lejos, hasta que no la oímos. Y entonces nosotros hacemos lo que se nos redompegue la gana, con la vida, con el matrimonio, con las finanzas, con nuestros años, con nuestros hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos? Pero si les damos eso, ellos van a ser peor. ¿Por qué? Porque va duplicado. ¿Cómo podemos educar a los hijos si los padres no están educados? Nos urge el amor de Dios. Cierra tus ojos. Señor, Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Cierra tus ojos por un momento en tu vida, por un momento en tu vida. Si quieres, no los cierres nunca más, pero ciérralos en este momento para tener un encuentro personal con Dios. Si puedes levantar tu mano derecha, qué bueno, qué mejor. Porque la palma de tu mano, dice la Escritura, que es la cara de tu corazón. Pónsela a Dios frente y dile: Señor, quiero darte una invitación, Señor. Díselo: quiero darte una invitación, Señor, a mi corazón. Abro la puerta de mi corazón para que tú vengas y reines en él. Reina en mi mente,
reina en mi corazón, reina en mis emociones, reina en mis deseos sexuales, reina en mi economía. Ayúdame a florecer y a ponerle todos los colores divinos que proceden de ti. Perdóname, Señor, por actuar como he actuado en muchas situaciones difíciles. Pero hoy, Dios, quiero tomar decisiones sabias. Y la primera decisión es que te reconozco a ti, Señor, como Dios, como Señor. Y a ti, Señor Jesús, como quien fuiste, pagaste en la cruz por mi pecado y me diste la dignidad de reconocerte y de invitarte a mi corazón. Yo te invito a mi corazón, Señor, para que vengas a mi hogar, a mi familia, a mi descendencia, y cambies el color de mi hogar, de mi matrimonio, de mi familia, de mi relación contigo, Señor. Hazme de nuevo, hazme una nueva criatura, Señor, que tenga la capacidad de amar como tú amas, Señor, como tú quieres, como tú abrazas, como tú besas, como tú piensas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, tantito, póngase de pie. Ya estoy llorando.